referido se deja constancia que tomado el receso prudencial procede el despacho a emitir la sentencia que en derecho corresponde, indicando que mediante el ejercicio de la acción de protección al consumidor cuyo conocimiento ha sido asignado a esta delegatura para funciones jurisdiccionales, consagradas en los artículos 57 y 58 de la ley 1480 de 2011 y el artículo 24 del Código Penal del proceso, la señora Marisol Ricardo Velasco, a través de su apoderado judicial, demandó a Banco BBVA solicitando, entre otras, las siguientes pretensiones: que se investigue y sancione al Banco BBVA Colombia en caso de encontrarse culpable por los presuntos delitos de violación de derechos constitucionales y legales del consumidor financiero en razón al abuso del derecho por parte del extremo dominante en la relación económica al suscribir el acuerdo de pago total de una obligación emanada de un contrato de herencia habitacional que ya había terminado por sentencia judicial emitida por el juez juzgado 13 civil del circuito de Bogotá, tomando en consideración el enriquecimiento demandado y el empobrecimiento de la parte de acuerdo con los hechos narrados y las pruebas documentales que se aportan a la demanda. Segundo, que se ordene al Banco BBVA Colombia, en caso de encontrarse culpable por los delitos de violación de derechos constitucionales y legales del consumidor financiero por razón del abuso del derecho por parte del extremo dominante de la relación económica, a dar pleno cumplimiento del contrato de acuerdo de pago suscrito por las partes el día 10 de marzo del 23, en cuanto que el valor de la nueva negociación es por valor de 500 millones de pesos, de los cuales mi apoderado pagó la suma de 281 millones 683 y que, como puede comprobarse con los valores y las fechas de cada comprobante de consignación que se aportan para su verificación. Tercero, que se ordene a Banco BBVA, en razón al abuso de la razón por parte del extremo dominante en la relación económica, a reconocer y abonar el valor del acuerdo de pago de la obligación suscrito por mi poderdante por la compra del bien inmueble señalado en el contrato inicial, en cuanto a quien mi poderdante pagaría el saldo, es decir, 237.629.000 pesos, para cual de esa manera se garantice y se dé plena protección al consumidor financiero, ya que estaría pagando lo justo por el bien que él, que los. Que los, ya que estaría pagando lo justo por el bien inmueble prometido en venta tanto en el contrato de leasing como en el acuerdo de pago suscrito por las partes, cumpliendo en su totalidad con la expectativa que las partes en materia contractual. Cuarto, que se condene a pagar al demandado BBVA Colombia en caso de encontrarse culpable de los presuntos delitos de violación de derechos constitucionales y legales del consumidor en razón al extremo dominante de la relación económica, a una indemnización equivalente al valor de 700 millones de pesos por daños y perjuicios económicos, morales y sociales causados en razón a que sometió a través de sus abogados a mi poderdante bajo la presión psicológica para que firmaran un contrato denominado acuerdo de pago total posterior a la sentencia que dio por terminado el contrato de leasing con unas condiciones completamente contrarias a la ley en materia. Con unas condiciones completamente contrarias a la ley en materia crediticia y financiera, señala así el escrito introductorio de la parte actora. Por su parte, pues, por favor. Por su parte, la entidad financiera, en su oportunidad, se pronunció mediante sendas excepciones de mérito. Frente a lo anterior, es importante indicar que las partes, de cara a la audiencia inicial, tuvieron como hechos relevados de prueba los siguientes: las partes no desconocieron, de cara al presente proceso, que obtuvieron como hechos relevados de prueba que la señora Marisol Ricardo Velasco se había vinculado contractualmente como ACVA a través de un contrato de leasing con el identificado con el número terminado 16381. Igualmente, que las partes tuvieron como hecho relevado de prueba que, con ocasión a la mora en el pago de los cánones de arrendamiento, la institución financiera adelantó ante el juzgado 13 civil del circuito de Bogotá el proceso de determinación y restitución de bien inmueble, el cual pues tenía por objeto la restitución del objeto del citado contrato de leasing. Igualmente que a través de lo indicado por las partes, tanto en el escrito introductorio, el juzgado 3 civil del circuito de Bogotá, mediante el proceso ya señalado, terminó con sentencia proferida por dicho despacho el día 13 de marzo del año 2019, terminó el contrato de leasing y ordenó pues la restitución del bien inmueble. Frente al anterior, pues se encuentra el despacho, pues que el presente caso, la presente controversia, tiene génesis en un acuerdo de pago que se suscribió con posterioridad a la terminación del contrato de leasing, acuerdo de pago que se realizó inicialmente el 10 de marzo del año 2020. Así las cosas, pues se encuentra el despacho, pues que el negocio inicial por el cual generaba o se generó la controversia, pues correspondía a un contrato de leasing habitacional, siendo pues el caso inicial que de conformidad a este contrato, se encuentra que el contrato de leasing habitacional es definido por el artículo 2.28.1.1.2 del decreto 2555 de 2010 como aquel mediante el cual una entidad autoriza la entrega a un locatario la tenencia de un bien inmueble para destinarlo exclusivamente al uso habitacional y goce de su núcleo familiar, a cambio del pago de un canon periódico durante un plazo convenido a cuyo convencimiento del bien se restituye a su propietario o se transfiere al locatario. Si este último decide ejercer una acción de adquisición pactada a favor y paga su valor, se trata pues de una operación autorizada para la financiación de vivienda a largo plazo conforme al artículo 8 de la Ley 546 de 1999. El decreto 1787 de 2004 faculta las dos modalidades de leasing habitacional, el primero de ellos relacionados con una vivienda familiar, para que el locatario la destine exclusivamente a su uso habitacional y goce de su núcleo familiar, y el segundo aquel destinado a la adquisición de una vivienda no familiar. Al efecto que de conformidad con lo establecido en el artículo 7 de la literal U de la Ley 368 de 2009, son obligaciones de las entidades vigiladas las demás previstas en la ley, las normas concordantes, complementarias, reglamentarias, las cuales se derivan de la naturaleza del contrato celebrado o del servicio prestado a los consumidores financieros. Al efecto, es de caso mencionar que el artículo 335 de la Constitución Política establece que toda la actividad financiera es de carácter público, en la medida en que maneja, aprovecha e invierte recursos captados del público y por ello requiere de previa autorización del Estado para su ejercicio. Naturaleza que exige de las entidades que la ejercen mayor diligencia y profesionalismo en el desarrollo de las mismas, toda vez que como prestadoras del servicio poseen un amplio margen de control en las operaciones contando con sistemas de información y de transacción de carácter técnico, servicios por los cuales reciben una retribución por parte de los clientes generando un régimen especial en sus relaciones contractuales. Bajo dicho marco, las entidades vigiladas por esta superintendencia están llamadas a atender un estándar de diligencia propio de las ejecuciones de las actividades autorizadas, enmarcando en específicos deberes de información, atención y de diligencia a que se refieren los artículos 97, numeral 1 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero y el artículo 3 de la Ley 368 de 9, en el virtud del cual establecen como principios orientadores que rigen las relaciones entre los consumidores financieros, las entidades vigiladas, las siguientes: A, debida diligencia. Las entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera de Colombia deben de emplear la debida diligencia en el ofrecimiento de los productos o en la prestación de servicios de los consumidores a fin de que estos reciban información y/o la atención debida y respetuosa en desarrollo de sus relaciones que establezcan con aquellas y en general en el desenvolvimiento normal de sus operaciones. En tal sentido, las relaciones entre las entidades vigiladas y los consumidores financieros deberán desarrollarse de forma que propenda por la satisfacción de las necesidades del consumidor financiero, de acuerdo con la oferta, compromiso y obligaciones acordadas, transparencia, información cierta y oportuna. Las entidades vigiladas deberán de asumir de los consumidores financieros información cierta, suficiente, clara y oportuna que permita específicamente que los consumidores financieros conozcan adecuadamente sus derechos, obligaciones y los costos en relaciones que establecen con las entidades vigiladas. En ese mismo sentido, el artículo 5 preceptúa derechos de los consumidores financieros. Sin perjuicio de los derechos consagrados en otras disposiciones legales, los consumidores financieros tendrán durante todos los momentos de su relación con la entidad vigilada los siguientes derechos: B, tener a disposición de sus términos establecidos en la presente ley y en las demás disposiciones de carácter especial, publicidad, información es transparente, clara, veraz, oportuna y verificable sobre las características propias de los productos o servicios ofrecidos y o suministrados. En particular, la información suministrada por la respectiva entidad deberá ser de tal que permita y facilita su comparación y comprensión frente a los diferentes productos y servicios ofrecidos en el mercado. Sobre la materia, ha señalado la Corte. constitucional que el artículo, que la sentencia TED 137-2013 señala precisamente la ley 1328 en concordancia con la información del artículo 27. Precisamente dice la ley 1328 en concordancia con lo señalado en el artículo 27 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, establece que las entidades vigiladas tienen la obligación de suministrar a los consumidores financieros toda la información necesaria para que estos escojan las mejores opciones del mercado de acuerdo con sus necesidades. De hecho, el acceso efectivo a la información es uno de los principios fundantes sobre los cuales se erige al régimen de protección del cliente. Además, dada su relevancia, la información que tiene las tres acepciones del mercado colombiano, según lo dispuesto en el día de dicha ley, es uno, es un derecho de los consumidores financieros en los términos del literal B del artículo 5. Dos, es una obligación especial de las entidades vigiladas de acuerdo con lo establecido en el artículo A, B, C, F, G, H, J, O, P y S del artículo 7. Tres, es un principio orientador que deben de regir las relaciones que se establezcan entre los consumidores financieros y las entidades al tener nuestro precepto literal C del artículo 3 de la norma, de la misma norma. Y cuarto, es un elemento constitutivo del sistema de atención al consumidor financiero al que se refiere literal A, al literal C del artículo 8 de la misma disposición. La información suministrada por las entidades a disposición de las entidades consumidores financieros tiene como objetivo fundamental equilibrar la situación de indefensión en la que normalmente se encuentra el usuario, empoderando en el conocimiento y ejercicio y efectivo de sus derechos. Se espera entonces que la información otorgada dote de los consumidores financieros de elementos y herramientas suficientes para la toma de decisiones y dos, facilite la toma adecuada de comparación de las distintas opciones ofrecidas en el mercado y tres, propenda por un que se conozcan suficientemente los derechos y obligaciones pactadas. Tales medidas son correlatas a los derechos a los usuarios a recibir productos y servicios con estándares de seguridad y calidad, conforme al literal A del artículo 5 y B del artículo 7 de la ley 1328 de 2009, incorporando el artículo 5 de la ley 1328 citada un conjunto de derechos que integra el núcleo mínimo de protección vigente durante todos los momentos de su relación con la entidad vigilada. Ahora, si bien el ejercicio de la actividad financiera genera un régimen especial de responsabilidad en sus relaciones contractuales, esto no significa que el consumidor financiero esté autorizado ni le sea permitido incumplir a su cargo máxime sus obligaciones máximo que lo que se encuentra en juego es su propio patrimonio. En ese sentido, ahora si bien, en ese sentido, pues las obligaciones de lado y lado son obligatorias, tanto lo que le corresponde a la parte al consumidor financiero como lo que le corresponde a las instituciones financieras. Por lo que es del caso indicar que dentro de las prácticas de protección propia de los consumidores, les corresponde, que corresponden conforme al literal A, B, C y D del artículo 6 de la norma en comento, se dispone a informar que sobre los productos o servicios que piensa adquirir o emplear indagando sobre las condiciones generales de la operación, es decir, los derechos y obligaciones, costos, exclusiones y restricciones aplicables al producto o servicios exigiendo las explicaciones verbales y escritas necesarias, precisas y suficientes que le posibiliten la toma de decisiones informadas, se observa las instrucciones y recomendaciones que imparta la entidad vigilada sobre el manejo de productos, servicios y de revisar los términos y condiciones del respectivo contrato y sus anexos, así como conservar las copias que le suministren los dichos documentos. De lo anterior, pues, se concluye que existen obligaciones tanto de las entidades vigiladas de cumplir con lo ofertado como de los consumidores que deben de informarse de los productos que piensan adquirir o emplear, todo ello en el marco de los contratos suscritos entre las partes y siempre y cuando sus disposiciones no conlleven a cláusulas abusivas que restringan los derechos del consumidor financiero ni releven de responsabilidad de las entidades vigiladas. Valga señalar igualmente que el numeral quinto artículo del capítulo primero del título tercero, parte primera de la circular básica jurídica, actualmente comprendida en la circular Esperanza 29-2014, en la cual la superintendencia financiera en desarrollo de lo relativo a las condiciones para la gestión de cobranza realizan a los consumidores financieros como práctica abusiva, realiza auxilian los por realizar cobros por concepto de cobranza de manera atendiendo por tales que se generen por el simple hecho, indicando como prácticas abusivas aquellas que se generen por el solamente hecho de incumplir en mora o sin mediación alguna tendiente a procurar el recaudo efectivo de la obligación a este requerimiento. Igualmente recogido En diferentes conceptos, vale señalar la circular externa 029, ya comprendió esa práctica o esa práctica se encuentra comprendida como abusiva. Al respecto, pues también tengas el concepto de esta superintendencia del 2012, del 4 de mayo de 2012, 2012-02-4493, referencia. Resáltese además que desde el inicio del contrato pues resulta aplicable la circular 048-2008, teniendo en cuenta que en el mismo pues la fecha de la celebración del contrato y teniendo en cuenta que la circular externa que emitió esta superintendencia trató lo relativo a las estructuras con la protección del consumidor financiero respecto a las condiciones de gestión de cobranzas señaladas en el numeral ya citado y emite instrucciones relacionadas con la protección del consumidor financiero respecto a las condiciones de gestión de cobranza del numeral 8.22, deber de información de las entidades vigiladas, deben de informar a los consumidores financieros de manera clara, cierta, precisa, suficiente y fácil de comprensión para estos en forma previa y al momento de la aprobación del desembolso de los clientes siguientes, las políticas y mecanismos implementados por la entidad para efectuar la digestión de cobranza prejudicial al momento a partir del cual se iniciará la gestión de cobranza prejudicial, los gastos derivados de la gestión de la cobranza incluida, la forma para determinar y los conceptos empleados para su liquidación. Esto en consonancia con lo mencionado, conforme a lo que se ha venido mencionando a lo largo del presente proceso. Igualmente, el numeral 8.23, condiciones de gestión de cobranza prejudicial, prevé pues, que debe existir transparencia en la información que suministra directamente los funcionarios de esta y los terceros para realizar la gestión de cobranza, de manera que no existan inconsistencias entre una y otra información por parte también de quien al respecto indica las condiciones de gestión de cobranza o de la gestión de cobranza judicial de las entidades deben de garantizar que existan entonces transparencia en la gestión que suministran directamente a los funcionarios de esta, como se menciona, o a terceros facultados. Sobre este punto, la superintendencia financiera en concepto 2007 del 13 de febrero de 2007 003438 dispuso lo siguiente. Sobre esta gestión de cobranza de expensas de lo anterior, que las mencionadas figuras son producto de un acuerdo entre las partes en desarrollo del principio de autonomía de la voluntad, en virtud de lo cual el deudor en cualquier momento durante la vida del crédito puede pactar con la entidad financiera acreedora la modificación de alguna o algunas condiciones iniciales del pacto que se regirá según los términos y condiciones acordadas por el deudor y acreedor en el respectivo convenio y restregar que a esta superintendencia solo le conviene verificar que la entidad financiera registre en debida forma estas operaciones. Sumado así que en materia de cobranza y que lo que ha recogido las circulares de esta superintendencia, la ley 3789, en su título primero, desprende los deberes de las entidades financieras, en este caso de información debida diligencia con unos clientes, aspectos que hacen relevancia en el régimen de protección al consumidor financiero, sin perjuicio de lo anterior, también esa misma ley consagra que existen buenas prácticas de protección del consumidor, entre otras debe conocer acerca de lo que contratan, los costos y las condiciones de contrato. Entonces, valga señalar que existe un régimen especial de responsabilidad y existen obligaciones claras y exigibles de la entidad financiera, lo cual pues no quiere decir tampoco que el consumidor no esté obligado a conocer lo que contrata. Partiendo en este marco, vamos a establecer pues si existe responsabilidad o se puede establecer responsabilidad contractual de Banco BBVA con ocasión al proceso y las tratativas y suscripción y formalización del cumplimiento de los acuerdos realizados por la señora Marisol Ricardo Velasco para las fechas del 10 de marzo del año de 2020 y del mes de enero del año 2025. Y en caso afirmativo, pues si hay lugar, accederá a las pretensiones de la demanda. Frente a lo primero que debemos de señalar, pues está como se ha indicado para el presente caso, pues las partes no discuten que el contrato origen que dio la relación contractual entre la demandante y la institución bancaria provenía de un contrato de ley. Esto pues ha sido señalado sí tanto en los hechos relevados de prueba, pero también de los interrogatorios de parte realizados tanto a la demandante como al apoderado general de la institución bancaria. Frente a lo anterior, tampoco queda duda por parte de este despacho que con ocasión a dicho contrato de leasing se reinició un proceso de restitución, ya también lo había indicado el despacho conforme a los hechos relevados de prueba, pero también se encuentra tanto en la demanda como en la contestación como en los interrogatorios realizados a ambas partes que dicho que con ocasión a dicho contrato se realizó dicho proceso de restitución, lo que dio a la culminación del referido contrato de leasing. Ahora bien, frente a lo anterior y con posterioridad a la terminación del aludido contrato de leasing, encuentra el despacho que las partes llegan a un acuerdo que se dice así, acuerdo de pago, pago total, dice 10 de marzo del año 2020, dice así, nombre completo, Marisol Ricardo Velasco y Carlos Alfonso Peña, y dice así, entre otras condiciones, dice el deudor, relaciona a continuación que en antes se llamará deudor, número de contrato 6381, tipo de contrato leasing, marco BVAS, estado judicial, judicializado, centro gestor Antiguo Country, valor total 590.416.575 pesos. Pago en cuotas y señala que dice, el deudor se compromete a cancelar al banco el concepto de saldo total del contrato, la suma de 500 millones de pesos. Y señala que hay dos fechas para realizar los pagos, el 11 de marzo de 2020 y el 16 de junio de 2020. El primer valor del compago correspondía a 200 millones de pesos y el segundo pago un valor de 300 millones de pesos para un total de 500 millones de pesos. Resulta diáfano para este despacho que de cara a las condiciones del presente contrato, que también se había señalado lo siguiente: el incumplimiento del acuerdo en todo o en parte lo deja sin valor y sin efecto y faculta al banco para revocar automáticamente los beneficios y descuentos negociados. Continúa el mencionado acuerdo, que serán aplicados como simple abonos. Adicionalmente, dará lugar a que el banco inicie la imputación al proceso ejecutivo según corresponda total de la deuda. De manera general, la forma en que se aplique cada uno de los pagos se indicará en los comprobantes de pago. Frente al anterior, porque se encuentra el despacho. Encuentra el despacho, pues que este es un acuerdo de pago, que este acuerdo de pago se hace con posterioridad a la terminación del contrato de leasing. Que el fin de este convenio es, en efecto, dar por terminada la deuda total que tenía la señora Marisol Ricardo con la institución bancaria. Que el valor del contrato o el valor que se registran las partes para dicho acuerdo era que la señora Marisol Ricardo debía 590.416.575 pesos. Que no obstante lo anterior, el pago no iba a ser por esa suma, sino había una disminución y el pago que se aceptaba era de 500 millones de pesos, siempre y cuando, de conforme a lo indicado ese acuerdo de pago, la consumidora realizara el pago de forma total. Y que si en caso de no hacerlo de forma total, pues el banco quedaba bajo la facultad de revocar los beneficios y descuentos negociados. Es decir, en este caso el beneficio realizado correspondía a la suma de 90.416.575 pesos. Pues téngase que el saldo del valor total indicado en dicho acuerdo era de 590.416.575. No obstante lo anterior, se realizó un acuerdo por 500 millones de pesos. Frente al cumplimiento de este acuerdo, tanto lo que dice en la demanda como en la contestación de la demanda, como realizado en el interrogatorio de parte, tanto a la demandante como también a la entidad financiera a través de su apoderado judicial, si bien se realizó un pago inicial, lo cierto es que el pago no cumplió el valor total frente al aludido acuerdo de pago. Es decir, este acuerdo fue incumplido por la parte demandante, en este caso la señora Marisol Ricardo. Por tal motivo, pues se encuentra el despacho que dicho contrato se encuentra, o dicho acuerdo de pago, se encuentra incumplido desde el 10 de marzo del año 2020. Ahora bien, una vez instaurado esta situación, pues el despacho de dicho acuerdo de pago no puede extraer responsabilidad de la institución bancaria, puesto que por un lado correspondía a un acuerdo de pago con el fin de dar totalidad o normalización total de la obligación. Segundo, las partes se habían comprometido a realizar un pago por la suma de 500 millones de pesos y fue la señora Marisol Ricardo quien incumplió en dicha oportunidad dicho acuerdo, por lo cual pues el despacho no podría de esta situación extraer responsabilidad de la institución bancaria Banco BBVA. Ahora bien, sea de caso indicar que desde ese momento, es decir, desde el 10 de marzo del año 2020, momento en que se realizó dicho acuerdo de pago, hasta la fecha o a la fecha que se instauró este presente proceso, han existido una serie de comunicaciones con el fin de realizar o intentar de realizar negociaciones. Frente a eso, pues la parte demandante en su escrito introductorio aporta una serie de documentales con las cuales pues se encuentra el despacho que hubo una serie de acercamientos entre las partes o una serie de solicitudes frente a diferentes valores o convenios. Entre ellos pues se destaca el despacho los siguientes: una solicitud de desprendible de pago en la cual se indica el valor del valor a pagar, la suma de 457 millones de pesos, que se iba a realizar por tres contados, esto para el 25 de mayo del año 2023, Primera cuota, segunda cuota 19 de julio de 2023 y 18 de agosto de 2023, sin que el despacho encuentre que tal situación se haya generado un nuevo acuerdo de pago. Posteriormente, pues también encuentra unas comunicaciones en la cual le indican por parte de una asesora el mayo del año 2024 para que se acerque y dice así: en este documento no es válido para formalizar la propuesta, para ello se debe comunicar con los teléfonos de la agencia y firmar un acuerdo para acceder al descuento. Frente a eso, pues también encuentra el despacho que frente al comunicado del mayo del 24 también hubo una serie de comunicaciones. No obstante lo anterior, de cara pues a estas comunicaciones o a estos documentos que se han extraído, pues no encuentra la protocolización de un acuerdo de pago. No obstante lo anterior, ya para el año 2025 y en el marco del presente proceso, es decir, en curso de este proceso, se, tal y como se indicó por las partes dentro del interrogatorio de parte, se allegó a un nuevo acuerdo de pago. Frente a ese nuevo acuerdo de pago, el cual fue aportado con ocasión a las pruebas oficiosas decretadas por parte de este despacho, el mismo se realizó para el mes o para el 21 de enero del año 2025. ¿Qué señala ese nuevo acuerdo de pago? Dice así: términos y condiciones de acuerdo de pago total. Señala que el deudor efectuará los pagos de los créditos únicamente a sucursales del banco, que señala que el cumplimiento de las cuerdas o fechas valores o cualquier otra condición establecida, ya sea de forma parcial o total, dejará sin valor ni efecto el acuerdo que faculta al banco para revocar automáticamente los beneficios y los descuentos negociados, que las condiciones sobre las garantías, cuáles son las condiciones sobre las garantías, las condiciones sobre los procesos judiciales y la ejecución de pago directo, las condiciones sobre los reportes negativos y posteriormente pues hablan del valor que deben cancelar la o que debe consumir, cancelar para que en efecto se llegue a dicho acuerdo. Y dice así: primero, el acuerdo de pago se compromete a pagar al banco el saldo total de los contratos anteriormente mencionados, la suma de 330 millones de pesos en sus oficinas directamente al número del contrato o número siguiente del plan de pagos acordado en la agencia. Señala lo siguiente, o no, señala cuota 1, o sea, única cuota, valor 301.314.000 pesos y valor de abogado externo ahorros 28.685.172 pesos. Frente a tal particular, pues se encuentra el despacho que en esos son los términos que se finalmente llegaron las partes para que se realizara este acuerdo de pago. Frente a este acuerdo de pago, es importante indicar que, de conformidad a lo indicado por ambas partes dentro del interrogatorio de parte, la señora Marisol Ricardo Velasco sí realizó en esta oportunidad el pago respectivo, con lo cual se dio por terminado o se dio por alcance total al acuerdo de pago. Frente a los alcances del acuerdo de pago, se le preguntó al apoderado general de la institución bancaria si en este momento se encontraban, con el fin de que nos indicaron especificar si con este acuerdo había que realizar algún valor o un pago adicional, con el fin de que se realizara el traspaso del dominio del bien de parte de Banco BBVA a la señora Marisol Ricardo, y pues lo cierto es que encuentra el despacho una respuesta favorable en que se están realizando pues la transferencia de dicho inmueble. En ese orden de ideas, pues el despacho de frente de cara a lo que es al contenido obligacional, que es el pago total, no puede encontrar el despacho o esta responsabilidad de la institución bancaria, puesto que lo que se atendía o que se buscaba por parte de este contrato, de este acuerdo, era dar por terminado la obligación. Ahora bien, varios puntos a destacar acá, y el primero es frente al valor o a las sumas que se pagaron frente a la suma de 330 millones de pesos. Si bien es cierto, esta es una situación sobreviniente que claramente incide en el primer acuerdo de pago, pues lo cierto es que encuentra el despacho los siguientes aspectos. El primero es que el primer acuerdo de pago debía de realizarse por la suma de 500 millones de pesos, situación que no se dio, por lo cual pues el saldo que se debía cancelar en ese momento eran de 590.416.575, lo anterior atendiendo a la cláusula pues que dejaba sin efectos los descuentos realizados. Tengas en cuenta que esta es una cláusula que se pactó entre las partes y pues frente al despacho, frente a este punto, pues no puedes traer alguna responsabilidad a la institución bancaria, puesto que era una condonación, pues si se realizaba el acuerdo en los términos aquí indicados, situación pues que, como indica el despacho, la señora Marisol Ricardo Velasco no cumplió. Frente a ese aspecto o frente a ese valor de los 590.416.000, es importante indicar que la parte demandante sí realizó un pago conforme a lo indicado a lo largo de sus intervenciones, y señala lo siguiente, y extraemos el despacho de las propias excepciones de la demanda, dice, de los cuales se pagó la suma de 281.683.000 pesos. Por lo que, frente al valor que el banco le cobra dentro del segundo acuerdo de pago, que son 330 millones de pesos, no podemos de perder de vista que el valor cobrado por valor de concepto de capital es de 301.304.000 pesos. Por tal motivo, si lo que se debían eran 590 millones, $590.416.575 menos el abono realizado, queda en efecto un saldo por valor de 308.317.000 pesos. Frente a lo anterior, ese sería el valor a cobrar por concepto del valor restante que quedara. Esto únicamente por concepto de capital nominal, porque téngase que dentro del primer acuerdo al segundo acuerdo transcurrieron casi 5 años. Es decir, por valor solamente nominal, la suma que debería cobrar o podría cobrar el banco era de 308.317.000 pesos. No obstante lo anterior, el valor que se cobró fue de 301.314.828. Es decir, cobró inclusive en términos nominales el valor inferior. Ahora bien, no obstante lo anterior, teniendo en cuenta que esta situación acaeció, pues lo cierto es que frente al particular, el banco hubiese podido, en efecto, o bien solicitar los intereses moratorios del capital que dejó de percibir, dado que estamos ante un acuerdo de pago frente al cual le aplican las normas del Código de Comercio. Y esto es importante señalarlo de cara al presente caso. ¿Por qué razón puede aplicarse las normas de comercio? Pues no olvidemos que la institución bancaria, Banco BBVA, es una institución profesional, es una institución financiera, y en ese sentido le rigen las normas aplicables frente al Código de Comercio. Frente a eso, pues es importante indicar que en términos del Código de Comercio existe la presunción del interés moratorio, y es que en caso de no pacto, pues se puede extraer o actar o aplicar interés moratorio sobre las cifras realizadas en capital. Esto conforme al régimen de los intereses en derecho privado para el presente caso. No obstante lo anterior, pues tal situación no acaeció, no hubo un cobro de intereses moratorios. Tampoco hubo actualización del valor a capital, no hubo incremento al índice del precio del consumidor. No más, a modo de ejemplo, para indicar una cifra sobre el incremento al valor del precio al consumidor, téngase en cuenta que para marzo del año 2020, fecha en que se dejó que se incumplió el acuerdo, o que se realizó el acuerdo de pago, el índice era del 100.5 unidades, y para enero del año 2025 de 146 unidades. Frente a ese aspecto, pues el valor a capital, por solamente mantener el valor real del precio, era de 427.114.000 pesos. Denótese, insiste el despacho, el valor cobrado no fue ese, el valor cobrado fue inferior, inclusive el valor cobrado fue por 301.314.828, por lo que frente a ese aspecto, pues el despacho no puede extraer responsabilidad, y pues no encuentra el despacho que haya un cobro excesivo, lascivo, frente a los, aquí al acuerdo pago realizado por la demandante. De otro lado, téngase, insiste el despacho, también resulta relevante que de conformidad al mencionado acuerdo de pago se realizó el pacto o el cobro de unos honorarios, y si bien para créditos hipotecarios con destinación a vivienda familiar, en este caso de leasing, no se pueden cobrar intereses prejudiciales, pues este no es una labor prejudicial. Denótese que estamos por el contrario frente a una labor judicial, es tal así que inclusive esto se da con ocasión a no solamente la terminación, o digamos toda esa gestión de cobro no sea solamente con ocasión a la terminación del contrato de leasing a través de una decisión judicial del ya aludido juzgado 3 civil del circuito de Bogotá, sino adicionalmente frente a los procesos de lanzamiento que inclusive se intentan realizar en varias oportunidades y que son detenidos, generándose en dicha oportunidad la posibilidad de que la parte actora pueda realizar un acuerdo de pago, no por uno, no por dos, no por tres, no por cuatro, sino casi por 5 años. También resulta importante que frente a ese, desde el momento en que se realiza el incumplimiento, desde el 10 de marzo del año 2020 hasta la fecha en que se realiza el último acuerdo de pago, esto es en efecto el acuerdo de pago el 23 de enero del año 2025, la actora indica que no perdió ni la actora ni el testimonio dado de la persona que en su momento era o sostenía una relación con la, aquí lo, la ex locataria. Indican que no perdieron la propiedad o el uso o el goce de la mera tenencia del bien, es decir, la parte continuó durante más de 5 años usufructuando el inmueble sin realizar ninguna contraprestación económica, solamente hasta cuando se realiza el acuerdo de pago bajo los términos y las condiciones económicas que el despacho ha sostenido y de las cuales pues no puede extraer por las razones ya indicadas algún perjuicio económico. Ahora bien, finalmente es importante indicar que si lo que se buscará es decretar la ilegalidad de los presentos o del último acuerdo, pues de un lado pues el despacho encuentra que la propia actora dentro de su interrogatorio de parte pues ha señalado pues que el fin último de estos acuerdos es pues en efecto mantener o poder acceder al inmueble, situación pues que en efecto el despacho de decretar la ilegalidad del mencionado acuerdo pues debería quedar al traste cada una de las pretensiones, cada uno de los pactos ahí realizados, situación pues que también sobrevendría en la devolución del inmueble, situación pues que el despacho no encuentra, puesto que no encuentra que haya algún hierro de ilegalidad en la vocación o en el consentimiento entregado por la actora al momento de realizar el mencionado acuerdo, puesto que encuentra el despacho, pues por lo que en contrario se deseaba realizar este acuerdo, pues inclusive con el fin de evitar el lanzamiento o la pérdida del uso y goce de mera tenencia. Situación pues que en efecto dicho acuerdo impidió, con lo cual pues se encuentra el despacho que frente a ese aspecto pues no puede llegar a un pronunciamiento frente a ese tipo por las razones indicadas, puesto que no encuentra pues alguna encuentro, por el contrario encuentra pues que la vocación última de las partes, inclusive conforme a lo también señalado por el testigo aquí el compañero sentimental o el antiguo compañero sentimental de la locataria, el señor Carlos Alfonso Peña, pues el ideal era poder acceder a dicho inmueble. Ahora bien, finalmente, pues resta por el despacho indicar que de cara al presente proceso, pues aunque no encuentra el despacho un incumplimiento derivado de los acuerdos de pago, puesto pues que por una parte, siendo muy precisos, la presente litis gira en torno al acuerdo del 10 de marzo del año 2020, pues téngase que este proceso es del año 2024 y el acuerdo de pago se realizó con marco de la, o en el año en enero de 2025. Frente a ese acuerdo, pues el despacho no encuentra ninguna discusión y lo que encuentra es un incumplimiento de la consumidora en realizar los pagos. No obstante lo anterior, frente a lo anterior, con posibilidad, si bien hay unos acercamientos, no encuentra el despacho protocolizado o materializado algún acuerdo de pago. Y ya, si es para el año 2025, pues el despacho encuentra frente a dicho acuerdo varios aspectos. Y uno es que las partes buscaron realizar este acuerdo de pago. Dos, el acuerdo de pago tenía como fin, pues en efecto, que Banco BBVA recuperara el valor de su cartera. Y que, de otro lado, la consumidora o los consumidores pudieran obtener el activo. Cuarto, pues que de conformidad a lo indicado por las partes dentro del interrogatorio de parte, en el interregno o con posterioridad de hecho acuerdo de pago, pues se encuentran realizándose gestiones frente al traspaso del bien inmueble frente al cual el despacho pues no le corresponde pronunciarse, puesto que excede inclusive al objeto del litigio. No obstante lo anterior, pues se ha indicado que se encuentra realizando la gestión de paz con el fin de realizar el traspaso. Quinto, frente a los valores indicados y cobrados, pues el despacho no encuentra un cobro lascivo o excesivo por las razones pues también señalados de cara al presente proceso. Sexto, la actora nunca o los actores nunca el actora nunca ha perdido el uso, goce, mero y tenencia del inmueble e inclusive pues indica que si bien ahorita pernocta en el departamento del Tolima, pues lo cierto es que este inmueble pues en efecto lo tiene o su uso, goce o tenencia lo tiene su antiguo compañero sentimental, situación que también fue indicada o comprobada por él. Y que pues en efecto lo tienen o lo continúan usando y gozando. Y pues finalmente que el deseo pues es no perder este inmueble y en ese sentido pues el despacho pues tampoco eso puede extraer una responsabilidad o alguna legalidad. Por lo anterior, por las razones anteriormente expuestas, pues el despacho encuentra que se encuentra consagrada la excepción denominada inexistencia de abuso de la posición denominante de la entidad demandada por las razones expuestas a lo largo de la providencia, de anterior providencia, lo cual conlleva a negar las pretensiones de la demanda y relegar al despacho el estudio de los demás elementos efectivos en los términos del artículo 282 del Código Penal del Proceso. Por último, pues no impondrá condenas a no parecer causadas ni comprobadas conforme al numeral octavo del artículo 365 del Código Penal del Proceso. Y en consideración a lo anteriormente expuesto, la alegatura para funciones jurisdiccionales de la Superintendencia Financiera de Colombia, realizando justicia en nombre de la República por de Colombia y por autoridad de la ley, resuelve primero declarar probadas las excepciones que la pasiva denominó inexistencia de uso de la posición denominante de la entidad demandada por las razones expuestas a lo largo de la providencia. Segundo, negar las pretensiones de la demanda. Tercero, sin condena en costas. Ejecutoria de esta decisión por Secretaría Archivo de Expediente. La anterior decisión se notifica en estrados.